La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.
Buenas tardes, otro viernes más, 5 de la tarde. Volvemos otra semana más con el resumen de las noticias más relevantes en solo 30 minutos. Soy Sergio Boluda y me acompaña Sara Iglesias en la técnica Nerea Iglesias. Comenzamos con los titulares más destacados de la semana.
Arrancamos la semana desde Radio Sal con el estreno del programa especial por los 100 años de la radio en Salamanca, realizado desde el Salamanca Tech.
La delegación de la Universidad de Salamanca ha logrado resultados destacados en la 37ª Olimpiada Nacional de Física, celebrada en Zaragoza.
Además, la universidad ha reconocido la labor de 43 docentes con los premios Gloria Vega y María de Maestru.
La Universidad de Salamanca organizó también los días 20 y 21 de abril su primera feria de másteres en la Hospedería Fonseca para dar a conocer su oferta de posgrado en la temporada 2026-2027.
Todo esto y el análisis de lo que hemos vivido en esta corta pero intensa semana en la próxima media hora. No busquen más, el resumen de la semana empieza ahora.
El pasado 15 y 17 de abril, el equipo de Radio USAL acudió al Salamanca Tech, la iniciativa que busca impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de la ciudad, donde realizaron un programa especial con motivo de los 100 años de la radio en Salamanca. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León acogió el evento de Salamanca Tech, cuya misión es convertir a Salamanca en un referente en innovación tecnológica desde distintas ramas de la ciencia. Bajo esta premisa, la radio de la universidad quiso participar en el acontecimiento realizando un reportaje sobre el mismo, además de un programa especial con motivo del centenario de la primera emisión radiofónica en Salamanca. Nuestro equipo, compuesto por Sergio Boluda, Sara Iglesias y Nerea Iglesias, contó con la participación de 4 invitados muy importantes: Sebastián Flores, estudiante de intercambio; Alberto Prieto, creador y desarrollador de videojuegos; Sara Encimas y Miriam Labrador, creadoras de Salamanca Vivela; y por último, Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud. Cada uno de ellos aportó su punto de vista acerca de temas de gran relevancia actual, como la creciente influencia de la inteligencia artificial, el uso de las nuevas tecnologías o la relación y el consumo de la radio como medio. Escuchamos un fragmento de la entrevista de Sebastián.
Pues siento que se ha adaptado muy bien. Actualmente, la radio normalmente solo sonido. Sin embargo, hoy en día se ha actualizado y es muy común ver video podcast, ¿no?, en YouTube o en otras plataformas de streaming.
¿Cómo crees que tiene más tirón? ¿Con la radio tradicional, que es por ejemplo la que hoy estamos haciendo desde aquí, a pesar de que hemos implementado el vídeo, o el video podcast, que está más ensayado, hay una producción, hay una edición?
Depende mucho. Depende mucho de la edad del público. Por ejemplo, si estamos hablando de un programa para gente de 35, 40 para arriba, pues creo que la radio tradicional tiene gran terreno. Pero si hablamos de podcasts que están dirigidos a jóvenes entre 18 o tal vez menos, hasta los 25 o 30 años, pues el formato digital, el nuevo, funciona mejor.
Bueno, no sé si alguna vez has escuchado, pero hay algunos ocurrentes que dicen, ¿no?, que la radio está dispuesta a... O sea, que va a morir. Que la radio está condenada a la muerte. ¿Es esa tu opinión?
Lo mismo dijeron con el papel, y hoy en día tenemos hojas para hacer la pauta, tenemos hojas en todos lados, ¿entiendes? O sea, la radio no va a morir siempre y cuando esté dispuesta a evolucionar, cambiar y transformar.
También entrevistamos al desarrollador de un videojuego que fue expuesto en el Salamanca Tech, Alberto Prieto.
¿Cómo vosotros, como creadores de videojuegos, utilizáis la IA? ¿Cómo...?
De momento, yo, por ejemplo, por mi parte, que es la artística, yo no puedo hablar de la parte que hace mi hermano del juego, que no la sea ciencia cierta, porque se encarga él. Yo, de mi parte de la artística, no utilizo la IA casi para nada, o sea, prácticamente no la uso, porque me parece mejor, en la parte artística, hacerlo yo, porque la IA aún está para estas cosas del 3D da unas mallas que no se pueden utilizar en videojuegos y tocaría hacerlo a mano de nuevo. Entonces prefiero directamente hacerlo yo tranquilamente y asegurarme que el producto final tiene una calidad, la calidad esperada. A ver, es laborioso, pero es que quiero darle un aspecto único al juego, algo que no, en plan, no se base en los datos de otros juegos, sino que sea algo propio nuestro. Entonces, la mejor forma de hacerlo es, al fin y al cabo, encargándome yo y mi hermano de la estética y de todo el proceso artístico. Lo único que utilizo la IA, si acaso, es para algún problema que no encuentro la solución en internet, en foros de Reddit o alguno de estos, del programa, que a veces sí que la IA te da posibles soluciones, pero como tal es más para resolver dudas concretas.
A continuación, escuchamos también a Sara y a Miriam, las creadoras de Salamanca Vivela, que nos ofrecieron su punto de vista.
Al final hay gente para todo, hay público que consume radio, consume tele, consume redes sociales, pero creo que todos los medios de comunicación son importantes.
Sí, que nos tenemos que ir adaptando o exactamente, nos quedamos anclados en el pasado.
Y la radio se ha ido adaptando porque al final no solo ya es comunicar sin verse, sino que lo habéis abierto a que los estudios de grabación de radio...
También nos comentaron cómo ha sido la acogida de su programa Más Allá de Salamanca.
Pues ayer, por ejemplo, que sí, estábamos en la plaza tomando un café y tal, y se acercó una pareja de franceses y nos dicen, es que desde Francia nos acercáis a Salamanca. Cuando te dicen eso, sabes que tu trabajo se ve. Y nos sí, ha pasado con gente que ha venido desde Nueva York, una asociación cubana también nos escribió una vez, gente que te encuentras que está, yo qué sé, en cualquier lugar del mundo, y dices, es que realmente traspasas fronteras y les estás llevando Salamanca a que...
Finalmente, atendemos al concejal Pedro Martínez.
Durante estos 3 días por aquí, y ese ánimo, ¿no?, esa voluntad de continuar este proyecto, de consolidarlo aún más, de darlo a conocer. Muy importante que todos aquellos jóvenes que nos estén escuchando de la Universidad de Salamanca, que nos sigan en redes sociales, que conecten con todo el ecosistema de emprendimiento, de innovación que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Salamanca, porque de verdad hay muchas oportunidades, tenemos muchas oportunidades que por desconocimiento las dejamos pasar. Sí. Y tenemos ese mantra, ¿no?, que se ha ido repitiendo años atrás, pero que creo que ya no está actualizado, y es que, bueno, en Salamanca no hay oportunidades, hay que marcharse fuera. Bueno, pues eso ya no es la realidad, y por ello invito a todos los que nos estén escuchando y viendo que, por favor, conozcan todo lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Salamanca con Salamanca 3, que también conozcan todas las oportunidades que la Universidad de Salamanca les ofrece, que son muchas. Y cuando las conocen, se sorprenden. Dice, ah, pero es que esto se hace aquí. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca cada año pone 500.000 euros, 500.000 euros en becas para emprender y para realizar prácticas en empresa, para ese primer paso al mundo laboral. Bueno, pues yo animo a todos los que nos estén escuchando que conozcan todos los programas.
La delegación de la Universidad de Salamanca ha logrado resultados destacados en la 37ª Olimpiada Nacional de Física, celebrada en Zaragoza. Diego Alonso Domínguez, del IES Baguada de la Palma, obtuvo el primer puesto y representará a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Física en este mes de julio, en Colombia. Además, Jaime Pablo Estavera, del Colegio Santa Teresa de Jesús, consiguió una medalla de bronce, todo un éxito entre el alumnado. Los estudiantes, además, también han estado acompañados por los investigadores de esta casa, de la Universidad de Salamanca, como Gabriel Sánchez Pérez y Alberto Martín Clavero, que han apoyado a los participantes en todo el proceso. Estos logros reflejan el alto nivel del alumnado salmantino y el compromiso de la universidad y de los centros educativos de la provincia con el talento científico. En el programa Eureka de Radio USAL pudimos hablar con ambos alumnos.
Bueno, yo creo que la física es estudiar por qué pasan las cosas, ¿no? A lo mejor desde siempre nos hemos estado haciendo preguntas desde pequeños. Yo al menos he tenido una curiosidad muy grande, y la física es ponerse a ver eso, por qué.
Bueno, ¿y tú?
Sí, para mí la física es intentar trasladar la realidad a un modelo, hacerlo todo lo mejor que podamos y poder predecir lo que pasará en el futuro.
La Universidad de Salamanca ha reconocido la labor de 43 docentes con los premios Gloria Begué y María de Maeztu, en un acto celebrado en el Paraninfo, presidido por el rector Juan Manuel Corchado, acompañado por varios miembros del equipo de gobierno. En esta edición, 24 profesores fueron distinguidos con el premio María de Maeztu, que valora la excelencia científica. Este reconocimiento se concede a quienes cuentan con al menos 10 años de trayectoria en la institución y han obtenido un mínimo de 5 evaluaciones positivas de su actividad investigadora por parte de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Por otro lado, 19 docentes recibieron el premio Gloria Begué, destinado a destacar la calidad de la docencia. Para lograrlo, deben haber alcanzado 3 evaluaciones calificadas como excelente dentro del programa Docencia. Durante su intervención, el rector subrayó que los galardones representaban el nivel de excelencia de la universidad y constituyen un pilar fundamental para su prestigio. Asimismo, elogió su dedicación, esfuerzo y compromiso diario, tanto a la enseñanza como en la investigación, destacando su papel en la formación de estudiantes y en el avance del conocimiento. Además, también mencionó el resto de invitados que le acompañaban en la mesa. Escuchamos al rector.
Me acompañan en la mesa nuestros compañeros José Miguel Mateo Rocco, vicerrector de Investigación, doña Berta María Gutiérrez Rodilla, vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad, doña Rosario Arévalo Arévalo, vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, y don Alfredo Ábrea de la Torre, secretario general de nuestra universidad. Bueno, como bien sabéis, con estos premios queremos reconocer el rigor, el talento, la constancia, que son valores que definen a esta universidad y que encarnáis todos los aquí presentes, ya sea en el ámbito de la docencia, también en el ámbito de la investigación, y con estos galardones reconocemos a vosotros, a profesoras y profesores, que con vuestro trabajo diario habéis alcanzado las...
Finalmente, recordó que la docencia no solo transmite conocimientos, sino que también impulsa el pensamiento crítico en las nuevas generaciones, y agradeció a los premiados su implicación y sacrificio en favor de la educación y de la ciencia.
Por otro lado, los pasados días 20 y 21 de abril, su primera feria de másteres fue celebrada por la USAL en la Hospedería Fonseca para dar a conocer su oferta de posgrado 2026-2027. La institución ofreció 3.200 plazas en 91 másteres distribuidos en sus campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora en modalidades presencial, semipresencial y virtual. El catálogo incorpora 5 nuevos títulos pendientes aún de verificación, como Química Experimental en la Facultad de Ciencias Químicas, Erasmus Mundus en Aceleradores y Láseres a Gran Escala en las Escalas Facultad de Ciencias, Diseño de Intervenciones sobre Estilos de Vida Saludables en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática en la Facultad de Derecho y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería en la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Durante la feria, los estudiantes pudieron informarse mediante mesas por áreas y presentaciones sobre contenidos, acceso y salidas profesionales. También se mostraron másteres especializados y otros más generales, como el de profesorado. La preinscripción está abierta desde el 13 de abril y lo estará hasta el 15 de julio de 2026. Esta iniciativa, impulsada por el SPIO, retomó experiencias previas de ferias de posgrado celebradas entre 2015 y 2017.
El Parque de la Alamedilla, de la capital salmantina, ha sido el lugar elegido para celebrar la competición de la Serran, modalidad del pentatlón, en el que se combina la carrera a pie y el tiro, de la que han salido los campeones de Castilla y León en la disciplina en 20. Los participantes han tenido que cubrir 5 tramos de 600 metros de la carrera a pie por los senderos del parque, alternándose con otras tandas de disparos a una distancia de 10 metros, finalizadas cuando se consiguen 5 dianas o finalizan los 50 segundos. El título femenino ha sido para Nazaret Guerrero, quedando en segunda posición Patricia Cruz. El pódium masculino lo han alcanzado Pablo Blas, Ángel Manuel Vinagrero y Miguel Flor. La competición oficial se ha cerrado con las carreras U11 y U9. En ambos casos han tenido que cubrir por 3 veces 300 metros a pie, alternando las carreras con 3 rondas de disparos, los primeros con la diana a una distancia de 5 metros y los segundos a 3 metros, y permitiéndoles coger la pistola con las dos manos. Adriana Maya, de la Escuela de Triatlón Duero Rivera, y Carlos Jiménez se han hecho respectivamente con el oro y la plata U11, mientras que el podium femenino lo han compuesto Manuela Rasero, Escuela de Triatlón Duero de Rivera, y Vega Blázquez.
Por otro lado, durante la mañana del martes abordamos el tema de la exclusión social, de la marginación y de otros problemas sociales que pueden afectar a nuestros niños y adolescentes. Esto mismo se realizó desde la emisión del programa Docencia con Compromiso Social. Es una experiencia de aprendizaje y servicio realizada desde la universidad, coordinada por Ángel Sánchez Rodríguez, profesor del Departamento de Psicología Social y Antropología, y llevada a cabo por alumnos de la universidad.
Bueno, en primer lugar, como su nombre indica, ¿no?, debe ser un proyecto que combine la parte de aprendizaje de la parte de servicio, ¿no? Entonces, en esa combinación yo creo que está la clave. Tiene esas dos dimensiones y el proyecto se desarrolla de manera paralela en esos dos ámbitos, ¿no? Por un lado, del lado del aprendizaje, las estudiantes de la asignatura, en este caso de intervención psicosocial comunitaria, aprenden no solo cómo se hace un proyecto sobre el papel, que digamos es el inicio, ¿no? Los primeros meses aprendemos el fundamento teórico y cómo se lleva a cabo un proyecto con objetivos en el papel, sino que también aprenden cómo se lleva a cabo en los dos meses restantes, que es donde bajan al centro, ¿no? Esa es la parte de aprendizaje, ¿no? La parte más práctica, más vivencial de cómo se hace un proyecto. Y luego de la parte de servicio, en este caso, pues es una intervención psicosocial que tiene un carácter comunitario. Nosotros nos centramos en el Colegio Lazarillo de Tormes, pero la idea es que tenga una repercusión comunitaria. De hecho, el año que viene trataremos de ampliarlo a otro centro también de la zona trastormesina.
A su vez, dentro de esta iniciativa participó el Colegio Lazarillo de Tormes, y Sara y Carla, que son alumnas de la USAL, formaron parte de este proyecto y nos contaron algunos detalles del Lazarillo de las Emociones, que es así como se llama el proyecto en la edición de este nuevo curso.
Sí, se portan genial y vienen muy ilusionados. Al final vas el primer día pensando, uff, a ver cómo consigo yo que quieran participar en la actividad, pero ya vienen ellos de primeras de, bueno, a ver, ¿vosotras qué vais a hacer hoy? Y la participación, o sea, genial, perfecta.
Oye, ¿y son niños y niñas, Carla, y de qué edades?
Pues nosotros estamos trabajando con niños de tanto desde primero de primaria hasta sexto de primaria. También podíamos pedir trabajar con los de infantil, pero a lo mejor era una edad muy temprana para hacer una intervención tan desarrollada. Y al final, como era en el recreo, era quien viniese. De repente, si a un día le gustaba a una niña lo que habíamos hecho, al día siguiente te traía a su hermana, a su prima, a sus amigos. Y sí que nos sorprendió porque tú de primeras piensas que en el recreo unos niños van a querer estar jugando a lo que sea, lo que
claro, lo que yo he pensado así de inmediato.
Pero al final nos ven con las pelotas, con los aros, porque al final nosotros les enseñamos a través de juegos. Y al final dices, bueno, venga, te doy una recompensa, una pegatina, o el día siguiente con lo que hagamos hoy traemos un mural o no sé qué. Y vienen todos, o sea, la participación, todos los niños participaban en las actividades.
La experiencia de aquella mañana estaba enfocada a barrios trastormesinos de Salamanca, en los que tradicionalmente se detectan estos riesgos de exclusión. El objetivo del proyecto era aumentar habilidades emocionales que les sirvieran de protección ante futuros riesgos.
Este miércoles se ha estrenado otro capítulo más de Clínica Jurídica en el Aire. Esta vez hemos entrevistado a la profesora y coordinadora Lourdes Santos Pérez. Junto a ella la acompañaron Claudia Migález, Alicia López, María del Carmen Cruz Caballero y Carla Pérez Corral.
No has andado. Vamos a ver, el marco desde luego tiene que ser el marco de los derechos. Eso, y fundamentalmente, dentro de lo que sería un marco de los derechos, yo creo que sobre todo en estos momentos, derechos sobre todo relacionados con la autonomía. Hay que proveer a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia en general, de los recursos que sean necesarios para promover la autonomía, la capacidad de obrar en el sentido más amplio posible. Dentro de esa provisión de recursos, claro, el cuidado, como apuntabas hace un momento, es fundamental. Es decir, el cuidado tiene que situarse en el centro de lo que sería la agenda de los poderes públicos, de los partidos políticos y de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida vamos a necesitar cuidados. Hay todos, cuando nacemos necesitamos cuidados. A medida que vamos envejeciendo, vamos a necesitar cuidados, vamos a ser personas dependientes. Pero además hay otras personas que, dadas sus características o sus capacidades, necesitan una provisión de cuidados permanente, muchas veces revisable. Por tanto, creo que lo más importante es un marco de derechos donde además se sitúe el cuidado en el centro. Un marco de derechos conducente a que las personas con discapacidad y en situación de dependencia gocen del mayor grado de autonomía posible, por tanto, de la mayor capacidad jurídica, de la mayor capacidad de obrar y, por tanto, de un estatus normativo de ciudadanía, es decir, en condiciones de igualdad.
En esta línea se pretende llevar a cabo un análisis crítico de la ley de dependencia. En este sentido, se ha venido prestando especial atención a su incidencia sobre el colectivo de las personas con discapacidad. Entre los objetivos perseguidos destacan que los estudiantes conozcan y analicen críticamente la incidencia de ley de dependencia, en particular en el colectivo de las personas con discapacidad, que los estudiantes conozcan a la población afectada e interactúen con profesionales y asociaciones que trabajan con dicho colectivo, que los estudiantes adquieran un conocimiento riguroso de la problemática objetivo de estudio y que los estudiantes repliquen dichos conocimientos a la sociedad en general. Conocemos uno de los testimonios de las estudiantes que día a día colabora en estas líneas.
Pues, en los seminarios principalmente hemos tratado la ley 8/2021, que bueno, hemos pasado de un modelo asistencial a un modelo con apoyo social. Que pasamos de sustituir a la persona con discapacidad a prestarle apoyos. Después también hemos hablado de ajustes razonables, de sobre todo las infraestructuras, para adaptarlas a unas condiciones más de igualdad. De hecho, nos hemos centrado mucho en que no es la persona con discapacidad la que se tiene que adaptar a la sociedad, sino que es la sociedad la que se tiene que adaptar. También hemos hablado del internamiento involuntario de personas con trastornos psicológicos. Y creo que me olvido de alguno.
¿Y eso es posible, ese internamiento sí, involuntario de hecho, una persona que tiene un trastorno? Pues vamos a abundar en ello, porque es que desde luego, si es que la realidad al final es lo más interesante de todo, ¿no? Porque no me comentas ya que has sacado el tema.
Bueno, pues hay una
eso se puede hacer entonces, ¿no?
Sí, sí. No sé si era la 8 de septiembre del 2021... que era de una persona con síndrome de Diógenes que estaba en un edificio con un vecindario y el propio vecindario se quejó de los olores, etcétera. Y esa persona no quería entrar en un tratamiento ni meterse en un centro para que le cuidasen o estuviesen centrados en su discapacidad o en su problema. Y al final pues le dieron la razón al vecindario y le tuvieron que internar.
Desde esta línea de actuación se pretende que una vez termine la participación de los estudiantes en esta línea sean capaces de identificar la problemática implicada en la temática objetivo de estudio formulando un diagnóstico, sensibilizarse con la población en riesgo de exclusión, en particular con la población con discapacidad, proponer algunas medidas, soluciones de mejora y de sensibilización, replicar los conocimientos adquiridos a la sociedad, desarrollar un aprendizaje autónomo, trabajar en grupos de carácter interdisciplinar, tener capacidad analítica y de síntesis y haber desarrollado habilidades de expresión oral y escrita.
Pues hemos tenido una serie de entrevistas que hemos hecho y bueno, hemos contactado con una persona que trabaja en una organización y también hemos dado con personas pues que no tienen que ver nada con ninguna organización y también nos han facilitado pues información de cómo es su vida privada con personas que tienen.
Menuda semana más frenética para nuestra universidad. Así es como ponemos punto final. En 30 minutos hemos pasado por la Clínica Jurídica en el Aire.
Y no olvidemos tampoco la importancia de los nuevos proyectos que se han dado a luz esta semana desde Radio USAL, como el programa especial por los 100 años de radio en Salamanca y docencia con compromiso social, siempre, siempre muy dispuestos con el público.
Nosotros nos despedimos un viernes más. Hay que ver cómo nos dejan pasar las semanas. Por nuestra parte, les deseamos un buen fin de semana. Yo soy Sergio Boluda.
Y yo, Sara Iglesias. Cerramos el resumen, pero no olviden que pueden seguir nuestra actualidad en redes y en la web de Radio USAL, donde pueden consumir todo nuestro contenido.
En la técnica, Nerea Iglesias, y nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.
Y recuerden, les dejamos siempre muy bien acompañados, como cada viernes, de la mano de Enamorada de la Política Juvenil, con Pilar Bustio. No apaguen la emisora. ¡Feliz fin de semana!
La Semana Universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.